Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve, una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Soluciones de movilidad para las necesidades de tu negocio. Solo en Salfarrent Leasing Operativo y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
$1,000 millones más. Ese es el costo adicional que podría tener el nuevo sistema de financiamiento de educación superior que reemplaza al CAE. Pero lo más grave es que ni siquiera hay claridad de cómo se va a recuperar esa plata. En momento en que el Congreso se prepara para votar el proyecto que pone fin al crédito con aval del Estado, vuelve a instalarse una pregunta de fondo. ¿Puede el Congreso, en un acto de responsabilidad con los futuros profesionales de Chile y con las universidades que sostienen sus proyectos educativos, respaldar una iniciativa que sigue acumulando reparos técnicos y financieros? La Contraloría ha sido clara. La fórmula del Ejecutivo para evaluar el sistema y el impacto del nuevo sistema de financiamiento para la educación superior presenta serios cuestionamientos. Los recursos que se entregarían se contabilizan como un activo, pero la falta de certeza sobre su retribución futura deja en evidencia un vacío contable y de sustentabilidad. Acción Educar lo resume en dos puntos principales. Primero, el FES costará casi $1,000 millones más al fisco. Y segundo, no hay duda de que en la práctica estamos frente a un nuevo impuesto. A esto se suma un flanco que toca directamente a la educación superior, la eliminación del aporte que realizan los estudiantes y familias de los deciles séptimo, octavo y noveno. Un copago que ha permitido sostener la diversidad de proyectos educativos en todo el país a nivel universitario. Esto deja a muchas instituciones en una posición de alta vulnerabilidad. Las alertas están dadas. Ahora es el Congreso el que debe decidir si se legisla desde la convicción o desde la advertencia, porque esa decisión depende del futuro de miles de jóvenes y de la educación superior en Chile. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel. Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna. Gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Tu semana suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI. Disfruta un 40% de descuento todos los jueves en Papa John's. Llena tu estanque en Copec todos los jueves con un 7% de cashback pagando desde tu app Copec. Además, disfruta todos los días de hasta un 40% de descuento en más de 100 restaurantes. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas?
Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
No importa si estás en casa, el trabajo o la universidad, puedes comer mejor donde sea. Disfruta del sabor, los nutrientes y el momento de alimentarte. Hazlo con equilibrio y tu cuerpo te lo agradecerá con bienestar y energía. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
¿Sabías que todos los miércoles Farmacias Knop está con ofertas de hasta un 70% de descuento en productos seleccionados en todos sus locales de Arica, Punta Arenas y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio y retiro en tienda? Encuentra productos naturales ideales para enfrentar esta primavera en Farmacias Knop. Te quiero natural.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido. Motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Los mejores momentos nacen en la cocina y tu cocina se merece lo mejor. Vive la experiencia Tu Kitchen Center, con diseño innovador y asesoría de expertos. Del 28 de octubre al 10 de noviembre, aprovecha hasta 40% de descuento, cuotas sin interés y retiro en tiendas. Conoce más en kitchencenter.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culpetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. culpetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Muy buenos días, miércoles 29 de octubre, 10 de la mañana con 14 minutos. Ya estamos conversando con Michelle Labé, economista ex, también conductora de La Voz de la Gente. ¿Cómo estás, Michelle? Muy buenos días.
Muy buenos días, todo bien por acá.
Y vamos a tener a Catherine Montaler en algún momento también conectada en este panel femenino de los días miércoles, como es tradición a mitad de semana. Bueno, en realidad ni siquiera a mitad de semana, porque este es
estamos ya pasado la mitad, claro, sí, como 60% de la semana.
Efectivamente, y además que viene feriado, así que efectivamente ya estamos.
Y vamos a pedir dulces,
al término de la semana.
¿Listo tu disfraz?
Me dicen que me tengo que disfrazar de valiente, la película.
¡Ay, me encanta!
Sí, que es como que colorina, entonces sí, me tengo que disfrazar ahí de la película, de la niña de la película.
Me gusta, pero vas a ver que en tres partes el pelo, que valiente tenía.
Sí, valiente tenía así el pelo, sí, sí. Yo no tengo tanto pelo además para eso, pero lo vamos a evaluar ahí, vamos.
Existen las pelucas.
También, ¿cierto?
Sí.
Entonces, por cualquier cosa podemos ponerle algo más al disfraz. Ahí está Catherine Montaler y ya estamos conectadas ahí con nuestra candidata a diputada por el distrito 26. ¿Cómo estás, Cate?
Hola, Connie. Hola, Michelle. ¿Cómo están? Oye, qué gran panel de dos mujeres extraordinarias. Aprovecho de mandarle un gran saludo.
Estamos combinadas.
Además.
Escuché además lo de Brave, de Valiente. Me parece un gran disfraz, Constanza Jude, deberías hacerlo. Te quedaría demasiado bien. Y además cumple con la característica especial que has tenido siempre, ser muy valiente defendiendo nuestra idea, así que te lo recomiendo. Te
¿Y de qué se va a disfrazar Catherine Montaler?
Un abrazo también a los auditores que nos están escuchando.
¿De qué te vas a disfrazar tú?
No sé, a mí me cuesta el tema de los disfraces, pero les voy a confesar algo. Durante toda mi infancia me disfrazaron de Merlina, no sé por qué. Es por el carácter.
De todas maneras.
Bueno, yo voy de payaso, parece. Así que.
¿Vas de payaso?
Yo voy de payaso.
¿Sí? De payaso.
Sí, tengo listo ya.
¿Ya tenés listo el disfraz? Bueno, ahí vamos.
Es que tengo que salir con los niños a pedir dulce. Como no los dejo salir solos a pedir dulce, bueno, hay que salir.
Y tenéis que salir disfrazados.
Pues.
Así es la cosa. Bueno, después vamos a tener que mandar fotos, ¿verdad? Y subir fotos acá en el streaming para que la gente nos vea cómo nos disfrazamos. Lo va a cobrar, dice el equipo acá por interno. Nos van a cobrar la foto del disfraz.
Feliz, feliz. Además, yo lo paso chancho, tengo que reconocerlo.
¿En serio?
Encuentro que no hay nada más entretenido. O sea, un año que me disfracé, me puse peluca y nadie me reconoció, fue muy cómico.
¿En serio?
Oye,
yo soy como la Cate, tampoco no se me da el tema de los disfraces, pero vamos a hacer un esfuerzo este año. ¿Ah?
Es que pásenlo bien, si es que esto es volver a ser niños y jugar.
Sí, sí, es verdad, es verdad. No, y la parte importante que son los dulces, así que esa parte queda...
Ah, no, esa parte es imprescindible.
Yo creo que voy a acompañar quizá alguna de mis hijas a pedir dulces.
Te va a amar por toda la vida. Para ellos eso queda súper marcado.
Sí, el tema de ir a pedir dulces disfrazada, ¿no? Y aparte que tener a la madrina disfrazada también es divertido y se van a matar de la risa. Así que, bueno, vamos a temas que son más serios y que, bueno, que van en directa relación con la apertura editorial, que tiene que ver, ¿cierto?, con el dictamen de la Contraloría General de la República respecto al FESA, el financiamiento de educación superior. Ya se comentaba y lo comentaba el exministro de Educación, Raúl Figueroa, en el programa Directo al Grano. Recapitulemos un poco respecto a este proyecto y para nuestros auditores que nos están escuchando. El financiamiento de educación superior, también considerado como FES, viene con la promesa de reemplazar el CAE, ¿verdad? El crédito con aval del Estado. Pero es mucho más que eso, ¿cierto? La lógica del financiamiento de educación superior va más allá que reemplazar simplemente, o entre comillas, simplemente el tema de los créditos, sino que directamente es una mochila bien pesada para las universidades que se van a adscribir, ¿verdad?, al FES, en términos de ponerle una camisa de fuerza, en términos de aranceles, sí. La regulación de aranceles, la regulación de vacantes.
Solo déjame decirte para que la gente entienda más bien el concepto. Estos son tres proyectos de ley en uno. El primero es la condonación del CAE. La famosa condonación prometida del CAE, que no es condonación al final, te cambian el CAE por una forma de cobro harto más dura, que es a través de impuestos internos. Eso es lo primero. Lo segundo es que las universidades tienen que adscribirse a este FES, ¿no es cierto?, como nueva forma de financiamiento universitario, pero al hacerlo pierden toda la independencia en sus decisiones y por lo tanto se convierten en colegios, en los colegios del... como colegios públicos, claro. Como son hoy día. O sea, quedan exactamente bajo reglas muy similares a lo que tienen hoy día los colegios públicos y ya sabemos lo que pasó con los colegios públicos. Y tercero, tiene una tercera pata que es postergar, o el tercer proyecto de ley, postergar la entrada en vigencia de la gratuidad universal para los deciles mayores a 60%. Entonces son tres proyectos y lo que hacen es esconder bajo la lupa del FES el costo, el gigantesco costo fiscal de la condonación del CAE y financian este sistema FES a través de postergar la entrada en vigencia de la gratuidad universal para los deciles 70, 80 y 90.
Bueno, un buen resumen de lo que dice Michelle Lavé respecto de que en realidad este no solamente es un proyecto de ley, sino que tiene, cierto, tres proyectos de ley involucrados en uno solo, y de cómo muchas veces la letra chica es más grande que el titular. Y hay hartas advertencias, ¿o no, Cate? Advertencias por parte del Consejo Fiscal Autónomo, advertencias que se hicieron en su momento también en la Cámara de Diputados, advertencias técnicas, y hoy día es la Contralora General de la República la que también básicamente señala que no se puede registrar como activos, ¿verdad?, el hecho de... Las lucas que la práctica esto involucra, y por supuesto viene a ahondar aún más en las críticas que se han hecho a este proyecto de ley, tanto respecto desde un punto de vista contable como también desde un punto de vista de fondo.
Claro que sí, Connie. Y este gobierno ha demostrado además un nivel de irresponsabilidad, sobre todo en una materia que le importa tanto a los jóvenes chilenos. Recordemos que una de las promesas del gobierno de Gabriel Boric fue la condonación del CAE. E independiente que pudiéramos estar a favor o en contra, o si podríamos creer si esto es prioridad o no, lo cierto es que es una promesa incumplida y que además sigue siendo irresponsable en la forma que se presenta. Lo decía muy bien Michelle, ¿cierto? Y lo decía muy bien Tunconi. Hoy día, además, hay ciertas observaciones por parte de la Contraloría, lo que constituye un golpe directo, a mi parecer, a la forma en que el gobierno ha intentado presentar este nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, que es el FES, ¿cierto? Y cómo lo trata de vender como una cuestión de fiscalmente neutral. Lo que no es así, lo que constituye además una mala medida para finalmente quienes van a tener que pagar este nuevo sistema de financiamiento, no solo porque podrían haber estudiantes, ¿cierto?, o profesionales que cuando tengan que pagar su crédito van a tener que pagar mucho más de el crédito que constituyó su carrera, sino que además también es nuevamente una carga o una mochila para las universidades. Entonces, la verdad es que deja en evidencia, cierto, una nueva irresponsabilidad. Además, el pronunciamiento de el Consejo Fiscal Autónomo también constituye una advertencia, sobre todo por los riesgos de maquillaje contable de este proyecto, y uno esperaría, cierto, que al finalizar este gobierno uno encontrara mayor responsabilidad, no solo fiscal, mayor responsabilidad con las consecuencias que constituyen para los chilenos este tipo de malos proyectos, este tipo de malas reformas. Es nuevamente un intento por disfrazar gasto corriente por inversión recuperable, y lo cierto es que uno, cuando espera además que estos proyectos traigan soluciones reales para los estudiantes, cierto, que se endeudaron para pagar su educación, lo cierto es que termina siendo una promesa incumplida. Pan para hoy, hambre para mañana, y por sobre todo una muy mala política pública para los chilenos.
No, y acá pues, estaba escuchando, o sea, leyendo parte del chat, o sea, hay un tema que no tiene, o sea, que se ha planteado y que no es menor, que tiene que ver con el impuesto a los graduados, ¿no? El hecho de que en la práctica un joven, y por eso también es bien distinto hablar de crédito con aval del Estado que hablar de financiamiento de educación superior, o que sería básicamente el hecho de que en el caso del crédito uno paga lo que debe.
Lo que debe.
En el caso de, si cambiándolo al FES, y esto es algo que en el fondo el gobierno no ha logrado explicar porque no tiene explicación, se pasa...
Es que sí tiene, es un impuesto.
Es un impuesto a lo de donde además vas a terminar pagando en el caso de ciertas carreras, es decir, quienes con mérito lograron entrar a la educación superior, sacaron una carrera que en la práctica va terminándose ser bien exitosa económicamente hablando, pueden terminar pagando bastante más, un porcentaje significativamente mayor a lo que les costó la carrera.
Aquellos que sean exitosos van a pagar carísimo este nuevo sistema. Así de simple. Van a pagar mucho más de lo que valía la carrera. Y además, van a haber muchos que no van a pagar nada, como siempre.
Efectivamente, ¿no? Y es por eso también que la Contraloría hace la advertencia. En términos simples, querido auditor, la advertencia que hace la Contraloría es decir, hoy día usted no puede considerar la plata que va a devolver el graduado hoy día como un activo.
Claro,
porque no se determina el monto, porque no se tiene certeza de cuál va a ser el monto a cobrar.
¿Y por qué no existe certeza? Porque a diferencia de un crédito en que uno sabe cuál va a ser la cuota que tiene que pagar, como esto es un impuesto al trabajo, va a depender de tu salario. Y como no sabes si el alumno va a conseguir trabajo y no sabes a qué salario va a optar ese alumno, claro, entonces no puedes llegar y decir, estos van a ser mis ingresos. Y tiene toda la razón la Contraloría.
En ese sentido, bueno, la Contraloría tiene mucha razón y es importante también, y acá cae en el término de lo que es la responsabilidad también que tiene el Congreso. Porque en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Resulta que se toman ciertas decisiones que van a terminar afectando, no ahora, pero sí a un mediano plazo, a otras personas, en este caso a los futuros graduados, a los futuros profesionales que con mérito y con esfuerzo salieron adelante, lograron estudiar una carrera universitaria y después van a terminar teniendo una mochila con piedras que es este impuesto que se le va a terminar aplicando. Y el punto es, ¿quién va a responder por eso? Porque si uno mira para atrás y ve, por ejemplo, la reforma educacional de Michelle Bachelet versión 2, la reforma que implicó la ley de inclusión, la que instaló la tómbola, para hacerlo más simple,
la que terminó con los colegios subvencionados,
la que atacó directamente a los colegios particulares subvencionados quitándole el copago, la que terminó con un porcentaje importante, cierto, de colegios particulares subvencionados con fines de lucro que daban cierto diversidad de proyectos educativos y que cobraban no lo que decían lo que decían en ese tiempo el gobierno que cobraban, sino que bastante menos de lo que realmente cobraban. Hoy día se están viendo las consecuencias de aquello. No solo no mejoró la educación pública, o sea, no solamente no bajaste los niños, comillas, de los patines, sino que además los niños que no tenían patines, según Nicolás Aguirre, digamos,
terminaron, ahora se arrastran.
Hoy día, claro, o sea, directamente mataste lo mejor que tenía la educación pública. Entonces, el tema de la responsabilidad, el llamado, ¿cierto?, al Congreso de que la práctica acá se tomen en consideración, no solamente se tomen en consideración, sino que sea imperativo tener a la vista las advertencias técnicas, los reparos técnicos que hoy día está haciendo tanto la Contraloría como el Consejo Fiscal Autónomo, las distintas también instituciones, fundaciones que se dedican a temas educacionales y que están advirtiendo esto hace mucho rato, desde que ingresó el proyecto.
Y solo déjame agregar algo. Aquí es importante entender que el objetivo final, porque la gente dice, vaya, pero ¿cómo van a cometer los mismos errores? Tienen que tener ya planificado cómo hacerlo para que no pase lo mismo con la educación. Lo que pasa es que la gente se equivoca en su percepción del objetivo final. El objetivo final no es mejorar la educación. El objetivo final es el control de las universidades. ¿Por qué? Porque en Chile ganó el rechazo. Se votó porque no saliera esta constitución, que era un mamarracho, ¿no es cierto? Porque la clase media entiende que se necesita libertad y se necesita capacidad de emprender para salir adelante. Cuando el gobierno pone estos proyectos, tiene un solo objetivo, el control. Los gobiernos de izquierda generan control. Así y a través es. Del control de los poderes distintos, ¿no es cierto? Y a través de eliminar la clase media, lo que hacen es controlar a los pueblos.
Cate Montalegre.
En eso yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, cuando tú ves cómo ha sido el actuar por parte del gobierno, que prioriza constantemente su agenda ideológica por sobre, ¿cierto?, la responsabilidad, la sostenibilidad fiscal, por sobre el bienestar de los estudiantes en este caso en particular, porque lo que vemos con el FES, y lo decía muy bien Michelle, no tiene por objeto mejorar la educación, ni mejorar el sistema de financiamiento, ni acabar tampoco con la deuda, ¿cierto?, que se arrastra en materia educacional, sobre todo con el pago de las carreras universitarias. Aquí lo que se está tratando de hacer es nuevamente priorizar una agenda ideológica que no tiene sustento técnico, que no tiene sustento en la práctica, y la verdad es que uno esperaría un poco más de responsabilidad. Lo cierto es que la advertencia por parte de la Contraloría, por parte del Consejo, son claros, y uno esperaría que el gobierno, ¿cierto?, frente a este tipo de alertas, y también el Congreso tomara decisiones responsables. Yo me sumo al llamado que hace la CONI de que ojalá el Congreso tomara en consideración la discusión de este proyecto en general, ¿cierto? Tomando en consideración cómo se viene estructurando, cuáles son las consecuencias que va a traer y si efectivamente va a resolver el problema. Lo cierto es que no lo hace, trae consecuencias gravosas, es un gasto que afecta además varias áreas y, como se decía, y como lo decían ustedes, o sea, permite que además estudiantes que con su carrera universitaria, que han hecho el esfuerzo de poder estudiar, terminen pagando mucho más del crédito que han solicitado. Y ojo que es aún más preocupante con los datos de desempleo que existen en Chile, porque hoy día los datos de desempleo, el desempleo ilustrado que se denomina, es decir, personas que terminaron sus carreras, que hoy día tienen su título profesional, tienen altos niveles de desempleo, y por lo tanto se está perdiendo también aquello que nosotros defendemos profundamente, que es el valor del mérito, el valor del sacrificio, el valor de esforzarse, de tener una carrera profesional, porque se supone que esas herramientas te van a permitir mayores niveles de movilidad social, te van a permitir alcanzar tus proyectos de vida. Y lo cierto es que cuando se prioriza la ideología, cuando se prioriza el pituto, cuando se prioriza, ¿cierto?, la burocracia estatal contratando a funcionarios que no cumplen un rol, sino más bien que se contratan muchas veces por ser miembros del partido, por ser amigos del presidente, lo cierto es que va pasando esto, en donde los chilenos pierden oportunidades, y por sobre todo las generaciones más jóvenes son las más afectadas, sin empleo, sin poder acceder a una vivienda y sin poder desarrollar su propio proyecto de vida en nuestro país. Lamentable la decisión del gobierno, y yo espero que dejen en estos últimos meses de priorizar su agenda ideológica y pongan por delante a los chilenos de una vez por todas.
Yo no tengo mucha esperanza, porque particularmente con lo que uno ve en la ley de presupuesto, por ejemplo, y también en la discusión de este proyecto, mira dónde están puestas las prioridades. La prioridad es tratar de clavar una bandera ideológica, que sería aprobar el financiamiento de la educación superior, precisamente por lo que decía también Michel antes. De hecho, lo dice aquí Hernán en el chat del streaming, dice, estas políticas van creando más dependientes del Estado. Es el objetivo.
Es, ¿sí?, el objetivo.
Y la lógica, cuando debiera ser inversa, donde deberíamos estar conversando del tema de la educación inicial, de no generar discriminaciones arbitrarias, dependiendo de a qué tipo de colegio, por ejemplo, asiste un niño, que es lo que pasa con el programa de computación para niños de séptimo básico. que viene la ley de presupuesto. Niño vulnerable que va a un colegio particular subvencionado, niño vulnerable que no recibe el computador, niño vulnerable que
o
va
lo
a un colegio
a
público,
final de año cuando
claro, como lo útil de escolar,
los libros cuando se acabó el año,
niño vulnerable que va a un colegio público, bueno, en ese caso entonces sí recibe computador. Y esa es una cuestión que viene inaceptable, la baja de un 18,5% también de los recursos del Liceo Bicentenario. A mí me tocó estar hace un par de días atrás en la premiación del profesor del Liceo Bicentenario. Se lo ganó Jaime, un profesor de matemáticas de Mulchen. Y tú ves lo que hacen, la diferencia que hacen los profesores, la diferencia que hacen también los Liceos Bicentenarios, y mire dónde están puestas las prioridades y las políticas y los recursos. ¿Y dónde está la obsesión, cierto? La obsesión debiera ser en los niños, de que los niños en la práctica y generar esta lógica más bien de igualdad, pero no, el punto está puesto en la educación superior,
en el poder
y en la educación superior finalmente.
Bueno, porque son votos, porque los niños no votan.
Bueno, claro, los niños no votan, ¿no? Y eso es una cuestión que es bien dolorosa, ¿no? Y bien frívola. Para decirlo directamente, o sea, donde tiene que estar puesta la prioridad, donde tiene que estar puestos los recursos, donde tiene que estar puesta la obsesión de la gestión, de hacer la pega bien hecha, que debiera ser la educación inicial. En este caso, lo que estamos haciendo y terminando ya este gobierno es poner, cierto, las fichas en la educación superior, y además ni siquiera en una política que pueda ser una política positiva para los futuros graduados, sino que directamente una mochila con piedras para aquello.
Así es.
Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Hay varios temas más, además del FES, que están dando vuelta, entre ellos, ¿cierto?, lo que es la acusación constitucional contra Diego Pardo, el ex ministro de Energía. Está confirmado, ¿cierto?, que Jaime Mulet va a presidir la comisión que revisará la acusación constitucional en contra del ministro Diego Pardo. La comisión que revisará esta acusación constitucional contra el ex ministro de Energía fue constituida este martes en la Cámara de Diputados. La instancia también va a estar integrada, además de Jaime Mulet, por Sergio Bobadilla de la UDI, Mauro González de RN, Carmen Hertz del Partido Comunista y Erika Ñanco del Frente Amplio. Básicamente acá, de prosperar esta acusación constitucional, por el error, comillas, error, cierto, de cálculo de las tarifas eléctricas, Diego Pardo no solamente, bueno, ya renunció, por lo tanto, esa aplicación de la sanción no se daría, que tiene que ver con la destitución, pero quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años. Catherine Montalegre.
Pero es que no es para menos, ¿o no? Porque yo pienso que hoy día, sobre todo cuando tú empiezas a ver las consecuencias de lo que ha planteado este gobierno, y lo sumo con el tema anterior, o sea, es que estamos un poco como acostumbrándonos a este modo operandi del gobierno, de los errores de cálculo, de la planificación, ¿cierto? En donde no toman en consideración la sostenibilidad fiscal, en donde pareciera que todo es al lote, en donde no hay conocimiento técnico u objetivo, o no se toman las cosas en serio. Y el problema es que todos estos errores técnicos a los que ellos llaman, o de los cuales piden perdón con posterioridad, los cuales no prevén, ¿cierto?, terminan afectando profundamente a los chilenos. Y en el caso en particular del ministro Pardo, la verdad es que la acusación constitucional no puede tener mayor asidero, ¿cierto?, y mayor justificación cuando existe este nivel de frivolidad, el nivel de frivolidad de hacer las cosas de manera poco responsable, sin tener en consideración que esto le va a afectar profundamente a los chilenos, y que en este caso en particular no solo basta con hacerlo entender como una consecuencia de alzas en la luz, ¿cierto?, que pudieran afectar a las familias chilenas, sino en particular cómo afecta a la economía chilena, cómo afecta a la inflación, cómo esto repercute, ¿cierto?, en los hogares, sobre todo los hogares más desposeídos, de las familias que están luchando día a día para llegar a fin de mes, que hoy día no tienen trabajo y que le siguen aumentando la mochila, ¿cierto?, la carga que llevan día a día. Yo no puedo estar más de acuerdo, y lo dije el otro día, no puedo estar más de acuerdo con la decisión de presentar una acusación constitucional, porque una persona con tal nivel de frivolidad, con tal nivel de irresponsabilidad, no puede, ¿cierto?, andar tranquilo por la vida y seguir ejerciendo cargos públicos como si nada, sin responsabilidad, no solo política, sino también responsabilidad en general por los daños que le ha causado a los chilenos. Yo espero que esta acusación constitucional avance y que finalmente tenga resultados positivos. Espero que la Cámara de Diputados también se ponga del lado de los chilenos y no del lado de los compromisos políticos con el ministro.
Sí, déjame decirte.
Con el ex ministro.
Sí. ¿Qué es lo que yo siento? Al final, una acusación constitucional, y tú eres la abogada, Connie, ¿no es cierto?, tiene que ver con notable abandono de funciones.
Particularmente, claro, en el caso de los ministros es por dejar la ley sin ejecución o vulnerar la constitución o las leyes. Fundamentalmente esa es la causal del caso de los ministros.
¿Qué es lo que pasó en este caso? Un error, ¿no es cierto? Un error en el cálculo que uno podría simplemente decir, oye, cualquiera puede cometer un error en el cálculo. Y está bien, el ministro no tenía por qué revisar el cálculo. Entendamos que los ministros no revisan los cálculos de las cosas que les llegan. Tampoco probablemente el director de la Comisión Nacional de Energía. Y en eso yo no tengo, mi problema no es ese. Mi problema es que ellos se enteraron del error y lo escondieron. No lo reconocieron. No solo eso, ellos pudieron inmediatamente haber mandado un proyecto de ley para reversar esos cobros en forma inmediata. El ministro García ha dicho en innumerables ocasiones, bueno, si ustedes se ponen de acuerdo en el Congreso, ¿quién es el responsable de arreglar, perdón, el español, el cagazo que se mandaron? Bueno, es el gobierno, y por lo tanto, ahí es donde no están cumpliendo con lo que les dictó la ley. Ahí es donde están rompiendo. No es en el hecho de equivocarse, sino es en el hecho de esconder la información del público. Los descubrió la prensa, ¿no es cierto? Nos enteramos por la prensa, como ya parece que estamos acostumbrados, y además no son capaces de corregir, sino que, igual que niños de kinder, le echan la culpa al empedrado. Primero trataron de echarle la culpa al gobierno Piñera, después dijeron que desde 2017, o sea, le echaron la culpa a Bachelet, y después, ¿no es cierto?, se hicieron dijeron que la culpa era de las empresas que habían cobrado de más, cuando ellos son los que fijan las tarifas. Entonces, la verdad es que aquí el tema no es el error, el tema es que no hay preocupación de la gente para solucionar el error.
Efectivamente, bueno. Estamos conversando con Michelle Lavé, economista, también panelista estable de La Voz de la Gente, con Catherine Montealegre, candidata a diputada por el distrito 26. Ya antes de irnos una pausa, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa, pero primero la mención aniversario de Radio Agricultura. Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos por Chile. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. El leasing operativo de Salfarrent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte solo en tu negocio. Salfarrent. Nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
Debate presidencial Archi 2025. El martes 4 de noviembre a las 8 de la mañana se realizará el debate presidencial organizado por Archi. Y Radio Agricultura estará presente transmitiendo en vivo y en directo. Recuerda, debate presidencial Archi 2025. Martes 4 de noviembre desde las 8 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna. Gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Yo te ocupo Mac, pero tengo también un computador Windows que tiene Windows 10. Y como es antiguo, una maravilla, se le saca la pantalla y queda como tablet. Nunca lo cambié, pero no soporta Windows 11, entonces se acabó el soporte para el Windows 10. Y vamos a preguntar acá, oye, cuéntanos algo sobre esto que se acabó el soporte para el Windows 10. ¿En qué le puede afectar a la gente como yo que todavía tiene Windows 10 en su computador?
Mira, lo clave es que sin soporte ya no hay parches de seguridad gratis. Así que tu PC se hace vulnerable a virus nuevos y hackers que buscan huecos. Tipo, si te roban datos, adiós privacidad. Microsoft dejó de actualizar el sistema el 14 de octubre, pero puedes pagar por un año extra de protección básica, unos $30 para consumidores. O, si tu máquina no da para Windows 11 por hardware viejo, considera Linux o Chrome OS Flex. Son gratis y seguros. Si no, actualiza 11 si puedes. Es lo más simple.
Será Grok. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, por Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Llega la Cumbre Digital, el mayor escenario de tecnología de la TAM. Más de 2 millones de personas conectadas, transmitido por canales digitales en toda Latinoamérica. Impulsa el desarrollo tecnológico en tu empresa. No te pierdas el evento del año. 4 y 5 de diciembre, conecta con el futuro. Media Partner, Radio Agricultura. Para más información, www.lacumbredigital.cl.
Soy Evelyn Hernández, una diputada para Kaiser. Integré el Bafona y luché para rescatar la cultura de las ideologías del actual gobierno. Soy administradora pública y sigo con fuerza como candidata por el Distrito 10. Vota Evelyn K116. Rescatemos nuestra verdadera cultura.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Ya estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Michelle Lavé, economista, también panelista estable de La Voz de la Gente, y con Catherine Montalere, candidata a diputada por el Distrito 26. Y estábamos conversando, bueno, del tema de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, y cómo se dan las cosas, ¿ah? Va a estar presidiendo la comisión que va a revisar la acusación constitucional Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social. Recordemos que Jaime Mulet quedó un poquito, ¿cómo podemos decirlo?, molesto.
Picao.
La revancha de Mulet, eso me lo dicen por interno, la revancha de Mulet. ¿Por qué? Porque recordemos que el oficialismo quería ir en una sola lista, ¿cierto? Y producto que no tomaron tan en cuenta a los partidos quizás más bien chicos del oficialismo, es que dejaron, Jaime Mulet, junto con otros partidos, armaron una lista paralela del oficialismo, que quizá una lista menos potente, digamos, que la lista, comillas, oficial, ¿cierto? Valga la redundancia, del oficialismo. Y mira, ¿a quién le toca presidir la comisión que va a revisar la acusación constitucional?
Bueno, a mí cuando chiquitita me decían, Dios castiga, pero no a palo. O sea, le está llegando el castigo al oficialismo por haber traicionado a sus pares.
Así parece, ¿no, Catherine Montalegre?
Oye, yo creo que podría ser una gran revancha. Ahora, más allá de esto,
está riendo la Catherine, pero ya.
Creo que es importante recalcar algo que decía muy bien Michelle, que de repente se presta un poco esto para tratarlo como una disputa política de izquierdas y derechas, ¿cierto? De quizás pasarle la cuenta al gobierno, que a veces de verdad a uno le gustaría pasarle la cuenta porque uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? Si en este gobierno nadie renuncia. En este gobierno parece que cometen los peores errores y siguen todos en su cargo. Y la verdad es que en este caso en particular la acusación constitucional contra el ministro Pardo tiene total y pleno fundamento. O sea, no se trata de un conflicto político, sino más bien de una cuestión institucional. O sea, el ministro ha infringido principios que son esenciales de nuestro orden constitucional, como la legalidad, la probidad, la responsabilidad fiscal, y creo que es clave señalarlo, porque no poner en conocimiento antecedentes, tal como decía Michelle, no tomar las acciones, ¿cierto?, para corregir este supuesto error, maquillar verdaderamente lo que está pasando con el impacto fiscal para los chilenos, o sea, me parece gravísimo, porque implica entregar información equivocada, ¿cierto?, al Congreso y a la ciudadanía, comprometiendo también la fe pública. Entonces, además de que el ministro ha adoptado decisiones sin respaldo normativo suficiente, el exministro hizo y excedió, ¿cierto?, de competencias del Ministerio de Energía y generó también inestabilidad en sectores clave para el país. Entonces, la verdad que cuando una autoridad actúa fuera del marco legal y pone en riesgo la confianza institucional, no queda más que el Congreso de ejercer, no solo por derecho, sino por deber de ejercer los mecanismos de control político que existen en nuestra Constitución, y creo que esta acusación no es ni un capricho, ni un ataque personal, más allá de la revancha que pudiera tener Jaime Mulet, pero sí es una señal de responsabilidad constitucional de los ministros que debe seguir vigente, y de que en Chile ningún cargo, por alto que sea, cierto, puede situarse por encima de la ley.
Efectivamente, acá nos dicen varias cosas en el chat, entre ellos, y recuerda que echaron a muchos regionalistas verdes del Estado después de ese hecho, dice Opinión Libre, y es cierto, ¿cierto? Pero también es bien interesante acá lo que dice Mauricio Gastón Sanyán, dice, no le saquen esto a Mulet, él sabe lo que debe hacer, yo creo que la acusación debe hacerse no por política, sino que porque se alejó de la Constitución, y tiene toda la razón, ¿no? Si el tema es la ironía de finalmente cómo se genera, y cómo, porque esto es por sorteo al final del día, quiénes quedan en la comisión de la acusación constitucional, pero sin duda que esto no tiene que ver ni, o sea, la acusación constitucional es el mecanismo más gravoso que tiene la Cámara de Diputados, y después, en el caso dado de que se llegue a admitir, ¿cierto? Porque lo que aprueba la Cámara de Diputados no es sancionar. La Cámara no sanciona, solamente que exista mérito. La acusación constitucional tenga mérito para que sea el Senado, en el caso dado que apruebe la Cámara de Diputados, el Senado es el que, como resolviendo como jurado, es decir, en conciencia, ¿verdad?, con los antecedentes a la vista, resuelve finalmente si es culpable o inocente en la acusación constitucional, si lo absuelve o no, y si finalmente se genera la sanción, que es la destitución, que en este caso no aplicaría porque ya renunció, pero la inhabilidad por 5 años. Pero sin duda es una acusación, o sea, las acusaciones constitucionales se tienen que tomar con la seriedad que eso merece, ver si es que existen efectivamente las causales, que a mi juicio sí existen en términos de dejar la ley sin ejecución o directamente haberla vulnerado. Y en este caso, porque a diferencia de muchas acusaciones constitucionales en todos los periodos, no solamente en este, sino que en periodos anteriores donde el oficialismo fue oposición, y en este también, donde la oposición creo que ha presentado algunas acusaciones constitucionales que no han tenido mérito, sí es importante que se lleve adelante con la seriedad que eso merece, y que en la práctica, en este caso, a mi juicio, no solamente tiene mérito la acusación, sino que además era imperativo tener que presentarla.
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que efectivamente, y además, por respeto a la gente. Por respeto a la gente, estas acusaciones tienen que validarse en los hechos reales y no en vendetas políticas.
Efectivamente. Bueno, lo decía la Cate también, ¿cierto? O sea, esto es bien importante que se asumen las responsabilidades del caso, y si bien ha pasado que en muchos casos no se ha asumido responsabilidades, bueno, en este caso pareciera que la sanción tiene que ser proporcional a la embarrada gigante que se mandó Diego Pardo, ¿no?
Así es.
Y sobre todo por reafirmar el valor de nuestra institucionalidad, de nuestra constitución, y en esto me voy a poner un poco constitucionalista, pero la verdad es que en los últimos años hemos visto cómo muchos han intentado degradar, ¿cierto?, nuestra constitución, degradar nuestra institucionalidad, no hacer cumplir las normas, y pareciera que se ha instalado esta sensación de que quienes están en el poder, ¿cierto?, pueden saltarse las normas y están por sobre las demás personas. Y la verdad es que en Chile todos somos iguales ante la ley. O sea, una autoridad, por más cargo que tenga, por más importante que sea, no puede saltarse la Constitución y las leyes. Y lo vimos también para el caso de la compra de la casa de Salvador Allende, ¿cierto? ¿Cómo tan confiada la senadora, la exministra, el gobierno en particular, querían llevar adelante una compra que era total y absolutamente inconstitucional, total y absolutamente ilegal, y por lo mismo la aplicación de nuestra institucionalidad permitió, ¿cierto?, que esto no se llevara adelante, que se cumplieran con las sanciones respectivas, y esta no puede ser la excepción. O sea, por algo tenemos una carta fundamental que constituye, ¿cierto?, la carta o la ley más importante, la ley suprema de nuestro país. Y este cumplimiento de la Constitución por toda persona, sin distinción, lo que hace fortalecer la institucionalidad y evitar que se siga degradando, ¿cierto?, nuestras instituciones o el cumplimiento de las normas, porque la señal que se da para la ciudadanía es muy importante, de que independiente del lugar, del rol, del poder, del cargo en el que estés, vas a tener que cumplir siempre la ley y la Constitución, porque nadie está por sobre estas normas, y creo que en particular con el ministro Pardo se da una gran señal institucional con la acusación, y yo espero, cierto, que la comisión vote a favor de esta acusación y que finalmente tengamos resultados en el Senado.
Oye, y hay un tema, solamente para finalizar, porque se nos ha pasado volando el programa, este panel femenino, este tema también del anuncio del gobierno que va a bajar 2.000 pesos al mes la cuenta de la luz por nuevo acuerdo con generadoras, pero las generadoras dicen que no hay acuerdo. ¿Cómo es eso?
Porque no puede haber acuerdo, porque quien fija el precio, los precios son fijados por, en este caso, el Ministerio de Energía. Esto no es un tema de acuerdos. Nuevamente, tal como en principio el ministro García le echó la culpa a las generadoras, después le echó la culpa a las transmisoras, ¿no es cierto?, de que ellas no habían avisado, claro, de que ellas habían cobrado, pero si la ley te obliga a cobrar lo que te dice la ley, y pues, por ello es que se emiten decretos, ¿no es cierto?, que son aprobados, y esos decretos con firma de los ministros, ¿no es cierto?, van para que las generadoras, las transmisoras puedan cobrar lo que cobran. Si ellas no cobran el monto que dice la ley, son multadas. Por lo tanto, cuando dice es culpa de ellos porque cobraron, no, es culpa de quienes firmaron el decreto. Ahora, ¿llegamos a acuerdo? O sea, puede conversarlo, pero la decisión final es del ministro. Entonces, no venga a decir que hay acuerdo, no hay acuerdo. Ellos debieron hacer una ley para devolver en forma inmediata los montos extra que se cobraron. No lo hicieron. Podrían hacerlo de aquí a fin de año, si quedan 3 meses, no necesitas esperar hasta el próximo periodo. Así podrían es. Hacerlo sin problema. ¿Y por qué no lo están haciendo? ¿En qué están? La campaña persona, política.
Las personas necesitan las respuestas ahora. Bueno, agradecerle a Catherine Montalegre, agradecerle a Michelle Lavé por haber estado hoy día en La Voz de la Gente. Nos vamos con el emprendimiento del día. La recomendación, Mangue, cosmética natural, jabones y champús sólidos hechos a mano y biodegradables, apoyado por Cercotec y Marca Chile. Básicamente es mangue.cl, así lo puedes seguir en Instagram. Si tienen alguna duda, es un emprendimiento, emprendedores de Peñablena, me tocó conocerlos en una feria que estuvimos en septiembre, para el 18 de septiembre, el 18 chico ahí, por ahí estuve ahí viendo.
Deberían mandar una muestra.
Algunos mandan, sí.
Para lavarnos el pelo con el champú
sólido biodegradable, ahí marca Chile también, y apoyado por Cercotec, Mangue cosmética natural. Así que
ahí uno podría hacer publicidad directamente. Miren cómo me brilla el pelo.
Efectivamente, así que vamos a esperar ahí que nos manden alguna muestra, que siempre nos pide también el equipo, especialmente cuando se trata de comida, nos piden que nos manden alguna muestra. Bueno, muchas gracias nuevamente, Catherine Montalegre, Michelle Lavé, gracias a todos nuestros auditores, muchas gracias también a todos que nos siguieron por streaming. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados, conduce Javier Pérez. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Nos vemos.
En Agricultura fue La voz de la gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Asistencia en ruta 24-7 en salfarrent.cl y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Paragués.